すごいね、これね。
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria tan inusual, que es la presentación de un libro con esta temática y un libro con ilustraciones. Entonces, bueno, la idea es conversar un rato acerca de lo que está aquí en este objeto, de lo que está en juego. Y como habrán podido apreciar, es un libro que tiene un montón de ilustraciones. Entonces, por eso Sebastián, quizás Sebastián Santana, acá a mi derecha, va a comentar un poco acerca de ellas y sus perspectivas.
Así es, a la derecha del señor, tengo que decirlo. Gracias. Son un público maravilloso. Buenas noches a todos y todas. Es un honor estar acá, es un privilegio por parte de este grupo estar en una instancia de este tipo, que no es habitual para mí. Así que darme una presentación para apoyarme un poco, y también porque, como voy a hablar de imágenes, nada más saludable que tener imágenes para no hacerle daño a las propias imágenes, describiendo imágenes. Puse un título, tres títulos. Dice Elogio del lapsus, o también 7 letras para una presentación, y quizás un ensayo sobre la amistad, el grafismo y el arte de balconear elaboraciones intelectuales ajenas. Está claro, o estará claro, que en el fondo voy a hablar como dibujante, digamos. Yo soy básicamente artista visual, ilustrador, trabajo de... bien puede decirse que lo soy. Entonces es desde la perspectiva que voy a poder hablar, y del magrísimo conocimiento que tengo, más como usuario que como estudioso del ámbito del psicoanálisis. Entonces, tengo un asistente de lujo acá, por favor, ya hablaremos de él, llegado el momento. 7 letras. A para amistad. Hay un epígrafe a todo esto que es un verso de una canción que dice: si no hay amor, que no haya nada. Esa fue la frase inmediata que se me vino a la cabeza cuando Guille, que está acá en el centro, me invitó a participar de esta presentación. Guille es un amigo muy querido, ya hace muchos años, y me mandó un mensaje de WhatsApp relativamente largo, como de 2 minutos, explicándome que me quería invitar y lo mucho que él se sentiría honrado, y empezó a establecer un montón de consideraciones acerca de mi trabajo, mi persona, nuestro vínculo, el libro, las fechas. Y en realidad, cuando un amigo le pide algo, cuando un amigo a uno le pide algo, uno primero dice que sí y después ve cómo hace eso, ¿no? Es básicamente de eso se trata la amistad, entre otras cosas. Entonces, vengo acá como ilustrador y como amigo, y también como integrante de un gremio, porque ahora Guille también es artista gráfico, acaba de publicar obra gráfica. Y, humildemente, como integrante del gremio de los ilustradores, vengo a hacer un reclamo, más que un reclamo, una reivindicación. Porque en el libro, que son 3 autores, no está el currículum de Guille, entonces me voy a permitir salvar esa omisión y presentarlo sucintamente. Ustedes probablemente ya lo conozcan a Guille, pero me voy a permitir presentarlo desde una perspectiva curricular. Guillermo Jiménez es psicólogo y psicoanalista. No tengo idea cómo lleva la clase práctica por obvias razones, pero no tengo dudas ninguna de que lo hace muy bien porque es una buena persona. Eso primero que nada. También es, y digo es porque me parece que lo sigue siendo, librero. Esto es persona que está vinculado con el mundo de los libros para difundirlos, distribuirlos, compartirlos, recomendarlos y generar ese tipo de relaciones carnales que son las que tenemos las personas con los libros, ¿no? Son relaciones tan carnales que hasta nos acostamos literalmente con ellos. Y lo ha hecho muy bien, tuvo una librería preciosa que seguramente todo el mundo la conozca y de la que tenemos un montón de hermosos recuerdos, donde, y voy a lo siguiente, él fungió de agitador cultural. Y creo que sigue fungiendo de agitador cultural porque ha hecho encuentros académicos y no académicos, encuentros de, con escritores, con ilustradores, ferias de venta de objetos y un montón de otro tipo de actividades que ahora no me vienen a la cabeza, pero que probablemente vayan recordando cada uno y cada uno por ahí. Hizo, entre otras cosas, con el señor a mi izquierda, el ciclo Analistas en la Polis, que ustedes seguramente recuerdan y conozcan, porque fue una instancia de mucho movimiento, de muchas preguntas y de muchos cuestionamientos sobre la perspectiva psicoanalítica en un montón de ámbitos. Y a partir de ahí se convirtió en editor, porque también se convirtió en editor. Publicó junto a Diel, Malestares en la Ciudad, Crónicas de un Consciente que vive en tiempo de pandemia, y no me pone el resto del título.
Y ninguna canción desesperada
de General Psicoanálisis, y también trabajó como editor de este libro. Y finalmente, lo dicho, es colega. De ahora en más es colega porque trabajó como dibujante en este libro. Trabajó como dibujante en un registro muy amplio que implica no haber sido solo dibujante, sino también haber sido ilustrador, narrador gráfico, redactor creativo, humorista visual e ilustrador. Ya iremos a ese punto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Era la que viene en el medio. Bueno, esto es así. B, letra B, para Braulio. Siguiente, por favor. Dos calaveras, ¿no? Más o menos dos calaveras. Corría probablemente el año 2001-2002, estaba trabajando en equipos consultores, una empresa que queda relativamente cerca de acá, este dato no tiene nada que ver, pero bueno, me acabo de dar cuenta de eso. Y un amigo, Braulio, que se encargaba de las cuestiones informáticas, me dice: che, Seba, hay que dejar una máquina funcionando todo el día y toda la noche, haciendo un proceso probablemente, pienso ahora, muy caro. Y no, esa máquina no puede dejar de funcionar bajo ningún aspecto, nadie lo puede tocar, no se puede hacer nada. ¿Le hacemos un cartelito? Bueno, hagamos un cartelito para ahuyentar a la gente de ese aparato que está operando una cuestión muy, muy complicada, muy lenta, muy cara. Yo dibujé algo parecido a la calavera que está hacia la derecha, Braulio dibujó algo parecido a la calavera que está hacia la izquierda. El veredicto fue unánime: qué bien que está dibujada esta calavera, qué simpática que sea. Es mejor esta, la de la izquierda. ¿Por qué es mejor? O sea, ¿cuándo un dibujo es bueno, cuándo un dibujo es malo? Como profesional, les puedo asegurar que un dibujo es bueno o es malo cuando cumple su cometido, básicamente. Cuando pregna, cuando termina diciendo algo más que el mero deseo de decir acá estoy, sino que logra pasar esa barrera. Y la calavera de Braulio me enseñó que a veces con dibujar así, alcance, más que alcance y sobra, es lo que hay que hacer. Que necesita algo para estar bien hecho. Siguiente, por favor. C para Coraje. Siguiente, por favor. No sé acá, ¿cuánta gente de ustedes sigue dibujando hoy? Levanten la mano, por favor. Una valiente. Otro, levanten la mano, por favor. Bueno, por Dios, ahí ven de lo que estoy hablando. El coraje que hace falta para incluso decir hoy en un ámbito seguro como es este, ¿quiénes dibujan hoy? Y si les hubiese preguntado esto hace, cuando tenían, mejor no voy a hacer el promedio de edades, cuando ustedes tenían 5 años, todo el mundo iba a levantar la mano. Todo el mundo iba a levantar la mano y se iban a poner a dibujar inmediatamente. ¿Esto qué significa? La verdad que no lo sé bien, pero lo que me permito hacer acá es una recomendación: quienes no dibujan, y la mayoría actualmente no dibujan, siga haciéndolo. Porque es básicamente el ejercicio de un lenguaje que probablemente es uno de los primeros que llevamos adelante cuando empezamos a contactarnos con este mundo, seguro que es anterior al ejercicio del lenguaje escrito, y es una manera de mínimamente conectarse con uno mismo y con el entorno, quizás exorcizar, quizás divertirse, quizás disfrutar, simplemente es un acto de libertad. Guille, me consta, mantuvo el acto de dibujo como una práctica desde que fue niño hasta básicamente ahora deviene dibujante publicado, y eso es algo para destacar, y es de lo que me permito, simplemente en este acto de militancia, parte 2, hacer esta invitación: agarren un lápiz y dibujen algo, reencuéntrense con ese acto, reencuéntrense con esa manera de decir que solo puede ser dicha a través de formas trazadas con, por ejemplo, un HB marca Pepito, que sale 10 pesos probablemente.
Siguiente,
por favor. D para diseño. Ahora vamos al libro, propiamente dicho. Es una paquetería el libro, hablando en términos estrictamente académicos. Es precioso el libro. No sé si ustedes lo vieron, si no lo vieron, vayan, mírenlo. Y por favor, estamos en la presentación del libro, vayan, mírenlo y cómprenlo. Esto es una presentación de los libros, en las presentaciones de los libros se vienen a acompañar y a comprar los libros y a celebrar con los amigos, en ese orden, digamos. Rama Núñez y Manuel Beco, que además es asistente en este momento de proyección, fueron los encargados de hacer el diseño gráfico de este libro, y de verdad que hicieron un trabajo que, desde la perspectiva, también trabajo como diseñador gráfico, desde la perspectiva que puedo aportar, solo tengo palabras de elogio para hacerlo, para hablar de él. Incluso hay detalles muy cuidados hasta el extremo, tanto en el papel ahuesado del libro, hoy pensaba el papel ahuesado, y estamos hablando de un libro sobre un muerto, no deja de tener una cierta gracia, y en el acabado brillante, sobre todo literalmente brillante y conceptualmente brillante de la tapa, esa tapa que parece una lápida propiamente dicha. Es realmente un trabajo hermoso, y hay que reconocerlo en su justa medida. Acá está Emanuel, no se arrama, si está entre nosotros.
No está
entre nosotros, está en Argentina, no está tan lejos. Hay una recomendación, después se las voy a pasar, porque esto me hizo acordar un texto de Juan Ford, que es un escritor argentino, sobre Gil, Eric Gil, que era un tipógrafo que se dedicó a diseñar tipografías y tallaba lápidas en su pueblo, y después viene un cuento realmente muy divertido que después les cuento, pero si se acuerdan, busquen Eric Gil, Juan Ford, y se van a acordar de, ojalá de mí, pero sobre todo ojalá del libro. Siguiente, por favor. Vamos a los dibujos. La tapa de la anterior, siguiente, la tapa del libro, hermosa, una foto que intenté hacerle justicia, sobre todo el tema del reflejo. E para estilo. Vamos a los dibujos. Ante la duda, vaya a Aquino. Es una cosa que recomiendo fuertemente. Si no conocen a Aquino, al dibujante, ¿alguien no conoce a Aquino? Acá, levante la mano. Bien, qué alegría. Vayan a Aquino siempre. De hecho, vino inmediatamente cuando Guille me invita a hacer la presentación, vino a mi memoria inmediatamente esta tira. No sé si llegan a leer. Bueno, si no les leo. Es un señor que está visitando un cementerio. Bien, bien. Bueno, ahora sí van a poder leer. Igor Fuchs, ¿no? Dio su vida por la libertad. Después, el profesor doctor Otto Basildas, investigador, ofrendó su vida luchando contra el cruel vacilo. Benjamín Movechute, sus alas se plegaron para elevar a la gloria. El soldado Joaquín Dibux cayó por la patria. Y finalmente, Domenico Pipino, somatizó. Es impresionante. O sea, no habría necesidad de más dibujantes desde Aquino, pero igual estamos y hacemos lo que podemos. De alguna forma me acordé de este dibujo, y me acordé de este dibujo directamente, pero mirándolo empecé a pensar, bueno, ¿por qué me acordé de este dibujo en relación al libro? Y fue pensando en todo lo que hizo Guille en el libro. Vamos a la siguiente, por favor. Básicamente en ese dibujo hay escritura creativa, hay dibujo, hay caricatura, hay narración visual, hay humor gráfico y hay ilustración. Y todas esas cosas Guille las hizo en el libro. Guille hace redacción creativa porque, básicamente, por ejemplo, genera epitafios donde los hay. ¿Puedes hacer un poco zoom menos? Genera un par de epitafios, por ejemplo, de Bobby Fischer y el de Walter Benjamin, para completar una imagen que no se podía completar sola con tres imágenes. Él tenía básicamente textos sobre los cuales dibujar. Esa era su tarea, dibujar a partir de textos que recibía. Y lo que hace en este caso, por ejemplo, es generar nuevos textos para generar una imagen que realmente pueda dar la idea de una pared de nichos. Con tres textos solo no puede hacer una pared de nichos. Entonces ya tenemos ahí redacción creativa. Siguiente, por favor. Dibuja. O sea, hace una representación fiel de un objeto, de una situación, de algo que solamente representa. No busca que haya una narrativa más allá de eso, sino simplemente dibuja en algunos casos. Por ejemplo, una lápida. Tres rayas y listo. Un poquito de perspectiva. Y ya alcanza, y ya lo hace. Siguiente, un poco más complicado, hace caricatura. Esto es, hacer representaciones gráficas, en este caso con pocos trazos, de rostros que van a ser, o necesitan ser, mejor dicho, reconocibles para el mundo en el cual se mueve. Y lo hace con muy buen tino. sabe reconocer, por ejemplo, y sabe mirar y sabe representar los elementos de destaque de una cara que tiene que estar más allá de los obvios, por ejemplo, los ojos de la cara, los lentes, ya el tamaño de las cejas, prestar la atención a la forma de la nariz, al corbatín, que ya nos da una imagen del tipo de vestimenta que usaba, y lo hace todo con solvencia. No es tan fácil como parece, ¿verdad? Sobre todo cuando uno utiliza pocos trazos. Siguiente, por favor. Hace narración visual, en este caso junto a Abeco. Tiene un epitafio para ilustrar y lo que hace es generar una pequeña historieta donde condensa el paso del tiempo, probablemente años, con un par de elementos que ya le son propios y donde ya interviene sobre el texto generando una capa más de complejidad y genera una tensión que nos hace detenernos ahí, no por el tiempo que está pasando ahí, pero donde rompe, logra hacer esto que es importante para los dibujantes, que es romper la tiranía del tiempo en el momento que estamos observando la imagen. Y hay detallitos muy simpáticos, esa plantita que va creciendo y se mueve, el pajarito que aparece y se mueve. Y eso lo hace en una imagen sola, en una sola plancha, con 6 viñetitas. Siguiente. Hace humor gráfico. El humor gráfico es una disciplina extraña, porque tal vez muchas veces no hace gracia, pero tiene ese nombre, no sé bien por qué, pero se llama, es un lenguaje que se llama humor gráfico, pero muchas veces es más bien triste. No sé si conocen a Troche, es un dibujante uruguayo. Nadie se ha reído mucho mirando a Troche, pero sí, quienes lo miran probablemente se han sentido fascinados porque es hermoso lo que hace. Guille también lo hace, logra encontrar, tiene un epitafio, en este caso en francés, y hace esto que es muy de nicho, valga el chiste, no. Es muy de nicho para ustedes, que es el fantasma de Lacan, con cara de Lacan, con la fórmula del fantasma, con Lacan mirándose en un espejo, como una especie de juego de como un diente con diente. Manera de que yo lo puedo leer. Y eso ya es humor gráfico, de nicho, está bien. Es un libro para, especialmente para psicoanalistas, no solo, pienso. Pero esto es interesantísimo, ver cómo funciona y cómo opera, sobre todo si uno lo ve desde afuera y dice, ah, acá está pasando esto, esto y esto. Y la siguiente hace ilustración, que es la versión, a mi juicio, porque defiendo mi oficio, la versión más compleja del acto de generar imágenes con fluidas con palabras, que es encontrar agujeros entre el texto, agujeros en lo que está diciendo el texto que nos dieron, para desde ahí hacer una lectura y proponer una lectura nueva a través de imágenes. Básicamente la presencia del fantasmita, donde encuentra esa rima, los fantasmas hacen bu, hacen o, no hacen ja, ja. Pero Guille, por alguna razón, encontró un fantasmita que hace ja, y primero hace ja, después hace ja, ja, y después hace ja, ja. Jacques Marie. Se termina encontrando una rima en cuanto a lo que puede expresar ese fantasma, que no sabemos si es el mismo o si son variantes de uno, o si son varios, pero que acompaña unos cuantos dibujos y está presente ahí como eso, como una lectura comprometida que hace Guille de los textos que recibe y una apuesta a leer distinto para quien sea espectador de este libro. Todo eso lo hace con gracia, con elegancia y sobre todo con una cosa que me gusta mucho a mí, que lo leí de uno que se llama José Muñoz, es un gran dibujante argentino, que él habla de los dibujantes que tiemblan, digamos, le gustan los dibujantes que tiemblan, y dice es un dibujante que tiembla, o sea, que deja trasuntar su alma en los trazos y en el movimiento que tiene, la línea que deja, deja transparentar lo que le sucede a través de las formas de las que dibuja, donde las líneas quedan abiertas, están un poquito corridas, y eso es mucho más rico que un trabajo hecho como por una maquinola. Siguiente, por favor. Este, para finalmente, en conclusión, lo voy a leer. Siguiente, por favor. Lo conoce. Lo que tengo para decir es que hay que celebrar el conjunto, estamos acá para eso, para conmemorar y también para disfrutar este momento, sin quitar la densidad intelectual, ni relativizar lo emotivo, porque estamos hablando de un muerto después de todo, es un muerto, imagino que querido, para unos cuantos, poniendo algo de simpatía en el asunto. Como cuando en un velorio, al rato de estar llorando un rato, nos ponemos a conversar y lentamente empezamos a hacer chistes y a hacer comentarios sobre anécdotas jocosas del muerto, lo divertido que fue, lo que le pasamos con él, porque después de todo, y como dije antes, si no hay humor, que no haya nada. Muchas gracias.
Bueno, se va.
Antes de eso, el lapsus que tuvo esta extensión, o sea, no haber incluido el currículum de Guille, es responsabilidad de los editores, no de los autores.
Bien, la idea es conversar un poco del libro. Me interesa hacerles algunas preguntas y, bueno, que hablen. Yo voy a proponer discutir tres ejes, ¿sí? El primero es sobre la producción en sí, del objeto libro. El segundo es sobre la producción del lector al que apunta el libro. Y el tercero tendría que ver con las tensiones que están en juego en este libro, ¿no?
¿Se pueden responder? No sé.
Sí, claro. Digamos que una de las frases con las que me interesa abrir es una frase en latín que en el libro aparece como una jodita, que es "siste viator", detente viajante, que era una frase que aparecía en las afueras de Roma donde se le pedía a los viajeros que recen por los muertos, ¿no? Y esto es algo que a mí no dejó de sorprenderme la primera vez que leí el libro, y es que la siguiente también, y es que el libro, a mi entender, tiene mucho movimiento. Es un libro que no está fijado en el monolítico de la lápida. Y eso es algo que me parece un punto interesante, justamente dado el tema del cual se trata el libro. Entonces, la primera pregunta que les haría tendría que ver con cómo surge este libro, cómo comienza este recorrido, por qué publicarlo, o sea, por qué hacerlo público, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Y si les parece que es un libro logrado, y si es logrado, ¿dónde está su eficacia? ¿Y qué riesgos toma este libro? ¿Sí? Como para abrir, tranqui.
Yo creo que hay varios caminos posibles para esto. Lo que me parece, digamos, como yo en realidad planteaste varias líneas, porque no solo hay, digamos, una intención de fabricación de un público, sino también hay como la fabricación de autores. Hay autores varios, no solamente nosotros tres, sino convocar a otros a producir algo. En realidad el libro este surgió de algo que fue casi como un lapsus, diría, una cosa así, una cosa rara. Yo había escrito un artículo a raíz de una publicación de Miller, que iba a traer el libro, no olvide, que se llama Lacan Redivivus, está posicionado en el libro, y que era, bueno, conmemorando los 40 años de la muerte de Lacan, en el cual se publicaban una serie de documentos, hasta entonces no publicados. Y aquí se abren dos cosas. Una es, bueno, ¿qué es lo que pasó con Lacan? Que no hubo la creación de un archivo. Como sucede muchas veces, cuando alguien muere, se genera un archivo a partir de los papeles, los papelitos, todas esas cosas que no hacen esencialmente la obra, pero sí de pronto le dan un giro distinto. Permiten ver contradicciones, los caminos recorridos. Por ejemplo, un ejemplo para mí va a traer justamente un Cahier de Lerne de Foucault, donde se plantean algunas cosas, se develan algunos documentos, en un trabajo que tiende, digamos, a amplificar la obra de un autor. En el caso de Lacan, en esa publicación que se llamó Lacan Redivivus, que Redivivus quiere decir revivido, recauchutado, reflotado, simplemente lo que se hizo fue publicar cosas que no se habían publicado antes y que debieran haberse publicado. Hubo como un secuestro del archivo, secuestro para el público en general de ese archivo, generando una serie de metástasis teóricas que son variadas, entre las cuales una de las metástasis teóricas es la biografía de Rudinesco. La biografía de Rudinesco para mí es justamente algo que es una metástasis, porque la familia no permitió el acceso al archivo, entonces es muy difícil hacer una biografía a partir del archivo. Estoy hablando demasiado. En realidad, yo escribí un artículo sobre ese libro de Miller, Lacan Redivivus, con un signo de interrogación, y se publicó en una revista digital de la cual forma parte Fernando, Ediciones Justín. Y bueno, pues se publicó el artículo, y no sé muy bien por qué, por eso alguna parte tuya después hablarás, generó, digamos, una instancia pública para hablar de ese artículo. que había escrito yo. Y allí alguien leyó lo que era el epígrafe del libro, Pequeño Saltamontes, cuida de mi tumba, que era un haiku, lo leyó como un epitafio, mientras estábamos discutiendo el artículo que había escrito yo. Y ahí no miramos cibernéticamente, y ahí surgió la idea, bueno, de hacer algo con eso. Bueno, no sé, te lo doy a vos, porque contigo también.
Sí, es así como José lo cuenta, la actividad que hicimos en Ediciones Justín, bueno, primero porque obviamente nos interesó el artículo de José, y porque hace tiempo también veníamos como pensando qué pasaba a partir de la muerte de Jacques Lacan, ¿no? Y qué pasa además, que algo de eso trabajamos en el libro también, qué pasa para quienes no tuvimos una relación directa con Lacan y sin embargo tenemos una relación a Lacan de algún tipo, ¿no? Ahí surgió la idea, en esta actividad surgió esa idea de epitafio de alguien del público y entonces surgió justamente esto, la propuesta de, bueno, ¿por qué no hacer algo con epitafios? Entonces lo que hicimos fue una invitación a la gente en general, de acercar a Lecor Lacanien o de Lecor Lacanien a producir epitafios para la casa, ¿no? Los epitafios podían ser firmados, o podían ser anónimos, o podía haber un heterónimo, o, en fin. Y curiosamente se produjeron bastantes, ¿no? Yo no me acuerdo cuántos son, pero 46, ahí está. Y a partir de. Y hay uno de los epitafios que se lo pedimos a la inteligencia artificial, con dos intentos, que los hizo Pablo Riera, que está acá, que también es un colaborador del libro. Y interesante porque a la inteligencia artificial le preguntamos sobre la segunda muerte, ¿no? Y lo interesante es que la inteligencia artificial nos dio una respuesta. En un caso, nos dio una respuesta contradictoria en los dos intentos. En la primera es algo así como la segunda muerte nunca te alcanzará, y en la otra es como, no sé, quédate tranquilo que la segunda muerte ya llega, una cosa así, ¿no? Con lo cual nos quedamos pensando que es bien curioso, ¿no? Porque de algún modo también hace eco a lo que a nosotros nos parece alguno de los efectos de la muerte.
Como parte, digamos, de qué efecto provocó, sí. El primer argumento que enviamos para la convocatoria, digamos, a la escuela a la cual pertenecemos los dos, fue censurado. Había algunas referencias a Jana Luz, que justamente me parece que es alguien que trabajó la cuestión del duelo de una manera bastante interesante y novedosa. Y ahí, bueno, se censuró el que tuviera el nombre de Jana Luz en el argumento, y bueno, escribimos otro distinto. Y también tiene que ver justamente con que se dio un fenómeno que para mí es curioso, que aún me resulta difícil, digamos, dilucidar a qué se debe, es que mayormente son latinoamericanos. Hay uno, de un francés, de una francesa, que no pertenece a la escuela, pero no provocó, digamos, ningún interés en generar escribir, a ver qué surgía de ahí. Porque para mí, bueno, sí, lo veremos más adelante, pero esta cuestión de convocar a otros a escribir tiene, digamos, como variantes que me parecen interesantes.
Les preguntaría qué les falta a este libro.
Wow. O sea, alguien alguna vez dijo que toda creación pone en su centro una pérdida. Entonces, ¿qué pérdida está en juego en este libro?
Yo ahí puedo hablar solo por mí.
Claramente.
Justamente, a partir del libro de Alush, de la erótica del duelo, a mí me su idea de que vivimos una época en la cual la pérdida es una pérdida a secas, como dice él, y sin embargo esa pérdida tiene que ser suplementada con algo que cada quien resigna, cada quien sacrifica o cada quien deja ahí. A mí me pareció que era una oportunidad para, a través de un epitafio, intentar dar cuenta de algo de eso para cada quien, ¿no? lo sepa o no, pero haciendo un epitafio, bueno, algo de eso que perdimos irremediablemente quizás saliera allí. ¿Qué le falta al libro? De todo, y sobre todo le falta conclusión, porque es imposible que la tenga, ¿no?
Bueno, pero eso de la conclusión fue intencional, que no hubiera la conclusión. Es más, si hay una conclusión es un poco extraña, por decirlo.
Sí, ciertamente. Hay que llegar al final para asombrarse un poco. Bien. Hagamos un pequeño juego. Yo les voy a nombrar cuatro características. Ustedes asienten o niegan si están de acuerdo. ¿Ok? ¿Este libro presenta un antagonismo? ¿Este libro presenta el desprecio de ciertos valores? ¿Este libro tiene una impronta lúdica centrada en el juego? ¿Y en este libro dirían que predomina la forma sobre el contenido?
No sabe lo
contrario. No. Bien, les cuento, estas son las características de... que Umberto Eco sitúa como las características de una obra experimental. Él dice que las obras experimentales tienen estas características. Para mí este libro es bastante experimental. Y bueno, fui a buscar a ver cómo poder nombrarlo y me resultó como que sería interesante esta prueba en vivo. Esto no está sellado, pero ustedes también de algún modo creo que están asintiendo, ¿no? Entonces, bueno, respecto a cómo produce lectores este libro, ¿no? Hay un subtítulo del libro que se llama Dirigirse a los analistas. ¿A quién se dirige este libro?
Bueno, el libro este está compuesto por fragmentos. Cada uno de nosotros escribió fragmentos y no procuramos tener una unidad en la escritura, justamente en esto. Bueno, cada uno hace más o menos su juego y lo que podía interesarlo. El punto del principio es dirigirse a los analistas planteándonos, bueno, ¿cuál era la... ¿Qué hacía Lacan? ¿Quién se dirigía a Lacan? Porque uno puede decir, bueno, a esta altura del partido hay estos libritos, ¿cómo leer a Lacan? ¿Cómo leer a Wittgenstein? ¿Cómo leer...? Es, digamos, hay una cuestión genérica, ¿no? Un personaje, incluso, podría decirse hasta popular, común y corriente, Lacan. Pero tomando en cuenta que Lacan se dirigía a los analistas, y eso aparece, digamos, citando varias veces donde dijo de ese modo esto, la pregunta era justamente que si él se dirigía a los analistas, si tenía una relación, digamos, específica con los analistas, ¿por qué, digamos, fueron excluidos, por ejemplo, de su velorio y su entierro? ¿Por qué también han sido excluidos del archivo? Hay toda una cuestión respecto a esto de la exclusión, que a mí me parece muy importante, y es, bueno, volver a insistir sobre esto, que además, bueno, en mí, digamos, la inquietud por la biografía de Lacan es muy vieja. Desde la primera edición de la biografía de Rubinesco, escribí un texto y, bueno, cada tanto me retorna porque me parece que justamente la vida de alguien que escribió lo que produjo no termina con lo que llegó a publicar. Es más, incluso, bien sabido que sus seminarios fueron grabados y se han hecho distintas versiones. Pero de todas maneras, resta, digamos, toda una serie de cuestiones que uno podría decir, bueno, el archivo de Lacan, lo que quedó de su biblioteca. Su biblioteca, por otra parte, se desarmó, se vendió. Su biblioteca, sus notas, sus papeles, porque él tomaba notas, escribía. Todo eso, digamos, de algún modo estaba dirigido a alguien, también estaba dirigido a los analistas, o a quien se interesa por el psicoanálisis, o quien se interesa por lo que produjo Lacan, ¿no? Entonces es como una reivindicación también plantear, bueno, él se dirigió a los analistas, ¿por qué hay cosas que no nos llegan? ¿Por qué hay cosas que están retenidas? Es como, si se quiere, como un reclamo y a su vez, bueno, como un grito de guerra.
¿Tengo que decir algo?
Sí.
Porque estoy coordinando un grupo que se llama Lacan Público, donde justamente la idea es trabajar todas las veces en que Lacan se dirige a supuestos no analistas. Y son muchas las veces, y justamente la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Lacan se dirigió a supuestos no analistas, ¿no? Porque el analista no analista siempre es un supuesto. Y la verdad es que Lacan en mi enseñanza dice, sí, yo me dirijo a los analistas, pero enseguida después dice, me doy cuenta que lo que digo le interesa también a gente que no es analista, que no practica el análisis. Es decir, Lacan era muy consciente del efecto social y político y cultural de su práctica y de su enseñanza, y generó toda una discursividad posicionada en ese lugar dirigido a no analistas, ¿no? Así que fundamentalmente analistas, pero
sí, sería quien se sienta interpelado, esa es la cuestión. Yo creo que como analistas no es algo que se pueda decir así en público, pero sí, de algún modo cada uno se sentirá interpelado de lo que se dedica o trata de hacer, ¿no? Pero bueno, como bien dice Fernando, eso no excluye a otros que también sientan que pueden ser interpelados por lo que él dijo, o lo que planteó, o lo que objetó incluso, ¿no?
Sí, está claro que bueno, cada libro encuentra a sus lectores, y no al revés, ¿no? Joyce en algún lado dice que él se dirige a un lector ideal afectado por un insomnio ideal. ¿Qué tipo de insomnio requiere este libro? Estoy matando, ¿no?
Sí, me estás matando. En este libro que es...
Bueno, esto es un clásico mío.
Cartas a Lacan que compila Lori Lofer, donde analistas y no analistas, pero gente supuestamente concernida por la enseñanza de Lacan, le escriben como algo a Lacan. Frederick Gross, ¿no? Foucaultiano, lo que le reprocha a Lacan, y a su vez me parece que también le agradece, es que a partir de su contacto con Lacan, o sea, que su relación a Lacan le impidió mantener un discurso pedagógico. Sea eso sea una forma de insomnio. Ojalá sea para muchos analistas, ¿no? No necesariamente.
Le impidió tener un
discurso pedagógico. Pedagógico.
Sí. Pensando. Bueno. Vayamos un poco a las tensiones que están en juego en este libro, que creo que son muchas y tiene como varias capas. Vos, José, mencionaste varias veces la falta de un archivo, y yo creo que eso nos lanza de bruces contra la pregunta de cómo, en qué lugar deja una posible genealogía el psicoanálisis lacaniano la ausencia de archivo.
Me parece que es muy difícil responder eso porque implicaría tener una perspectiva como un poco más amplia en el tiempo, pero creo que lo que se ha generado justamente es una especie de archipiélago de una cantidad de pequeñas islitas que no dialogan mucho entre sí y que de pronto recogen alguna línea, alguna exploración de Lacan que puede ser importante, pero que justamente por ser, digamos, una cuestión más bien de archipiélago, es difícil conectarse con otros, entre otros. Y bueno, para mí el ejemplo más claro aquí es Montevideo, la Escuela Freudiana de Montevideo, que tiene una pequeña isla fortificada que prohíbe el contacto con otros. Y yo parto de la base que lo que cada uno puede leer, de pronto a mí me puede ilustrar algo. Entonces me puede ser de instrucción para algo que yo no supe ver o no pude leer. Entonces en ese sentido es muy difícil decir una genealogía. Tal vez si hubiera un archivo, hubiera algo que de pronto pudiera ejercer como centro o como punto de referencia un poco más claro. Porque, bueno, hasta los seminarios tienen variantes, hay malas traducciones de Lacan al español, hay toda una serie de dificultades que a mí me parece que abarcan o tocan justamente este punto de la dificultad de un archivo.
Sí, también en relación a eso, me parece que no es menor. Es que al haber legado un cuidador de la obra, ¿no? y la no existencia de un archivo, también lo que termina generando como efecto es una especie de santificación de la palabra Lacan, ¿no? Que no hay la posibilidad de dialogar con un archivo, sino que es el cuidador Miller que viene a decir cuál sería el verdadero Lacan. Eso me parece que un poco el efecto de este libro es ir, de alguna manera, a hacer un hack de eso.
Bueno,
angustia, como el insomnio,
todo. Bien,
en lo que Aluya escribe para este libro Cartas a Lacan, que hace como una especie de ficción de un encuentro con Lacan, el libro de muerto de Lacan. Bueno, quiero decir que la muerte de Aluya también, por lo menos para mí, resignificó un poco este libro también, ¿no? Pero una de las cosas, para decirlo así muy rápidamente, que porque uno también podría pensar, pero qué cosas también habilita la muerte, ¿no? ¿Qué cosas posibilita la muerte? ¿Qué cosas habilita la muerte? Y este Lacan inventado por Aluya, lo que ve como principal beneficio es que nunca más, o sea, es la imposibilidad de que se lo vea entero, de que se lo vea entero, es decir, que se lo vea como alguien entero, ¿no? Y lo dice, es entero que ya nunca corro el riesgo de llegar a ser. Entero que nunca fue, ¿no? Aluya dice, pero entero nunca fue. Bueno, sí, pero algunos me siguen queriendo ver así, ¿no? Y se queja de eso. Aclaro que es el Lacan inventado por, o ficcionado, no sé si es inventado por Aluya en este caso, ¿no? Entonces pensaba, bueno, quizá eso sea una forma más de insomnio, ¿no?
Una cosita más, ya que Fernando trajo a colación este libro, hay una diferencia entre este libro y lo que hicimos nosotros, y es que justamente este libro, Cartas a Lacan, son personas elegidas por su recorrido mayormente, y en cambio nosotros de algún modo nos dirigimos a la plebe latinoamericana a ver qué puede decir cada uno, porque bueno, fuimos invitados a todos, no había exclusiones, ¿no? ¿Qué podía decir cada uno de su relación justamente a Lacan? A partir de esto, un epitafio. Y por ahí uno puede pensar que un epitafio es algo que fija a alguien en su muerte, pero yo creo que justamente tiene algo de esto, de llamar la atención, ¿no? Lo que tú traías hoy a colación, Maxi, ¿no? Caminante, detente, fíjate en esto, ¿no?
Incluso hay un epitafio que señala eso que estorba tu andar. Creo que es algo bastante logrado, eso, en el sentido de que es una cita de Lacan, de la tercera, pero creo que aplica muy bien a justamente este el tipo de estorbo que genera este libro, que me parece que no es nada menor. Les hago un par de preguntas más y ya redondeamos, ¿les parece bien? Estas son un poco más teledirigidas. ¿Por qué Lacan es un maestro espiritual? En la página 28... se alude al tema que yo fui a leer a Luz sobre la eternidad, fui a leer el psicoanálisis como apuesta espiritual, etc. Pero ustedes no fundamentan, lo dejan así, como al pasar, hágase cargo.
Bueno, capaz que los lectores pueden investigar un poco y ver qué quiere decir eso. Una de las cosas que a mí me ha conducido toda esta historia de relación a la muerte, la eternidad, primera muerte, segunda muerte, tiene que ver con una coincidencia de la publicación del libro de Aluya, Contra la Eternidad, y la muerte de Benedetti. Que en su momento, algo que a mí me sorprendió, justamente por este manifiesto que es el libro de Aluya, Contra la Eternidad, me sorprendió la cantidad de gente que decía, bueno, no, Benedetti no murió, Benedetti sigue vivo. Me sorprendí porque justamente por el contraste entre una cosa y otra. Entonces, hay algo que tiene que ver con la muerte de un ser querido, que es algo que concierne a la espiritualidad, ¿sí? No es algo que sea, digamos, de la carne ni del hueso, ¿sí? Del mismo modo que tampoco para el psicoanálisis, eso creo que ha sido uno de los obstáculos, el psicoanálisis no se reduce a la sexualidad, ¿sí? La sexualidad en el sentido de la cuestión de los órganos, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con otra cosa que no es religiosa tampoco, digamos, porque otra de las cuestiones que ha pasado es que ha habido como una especie de barrera entre lo que puede ser el psicoanálisis y supuestamente la iglesia, las distintas iglesias, las congregaciones religiosas. No es casual que, por ejemplo, cuando Lacan habla de los católicos, es en un lugar que es de católicos, ¿no? Hay algo, digamos, donde él se dirige a esa cosa que es, bueno, la espiritualidad, lo que cada uno también tiene como espiritualidad. que no necesariamente algo se pueda definir específicamente. Eso es mi opinión. Pero capaz que Fernando tiene algo para decir en contra de lo que he dicho.
Creo que hay un punto de posible tensión entre ustedes dos. Y bueno, quería preguntarles cómo les parece que podamos resolverlo, si es que se puede resolver eso, ¿no? Fernando, vos en la página 48, en una sección, decís que se puede constituir un decálogo, esa es la palabra que usas, decálogo de apuestas o invitaciones, más que prescripciones, a fin de producir las condiciones de posibilidad, no una trascendencia, sino una ampliación de los existentes, ¿no? Te preguntaría en primer lugar cuáles son esas invitaciones o apuestas para generar una cohabitación diversa, múltiple, en varios planos de realidad.
Okay.
Pero eso de dejarse afectar por actos de fabulación, así lo decís, yo creo que se choca con lo que ocurre en la primera página, donde en la primera página se nos dice que las ficciones del origen no tienen más sustento que las inventadas para el fin. Entonces, por un lado, nos están invitando a fabular, y por otro lado, nos están, a nosotros como lectores, nos están planteando que esas fabulaciones no tienen ningún sustento. Uh-huh. Ningún sustento. ¿Cómo hacemos?
Ah, ya lo resolvimos. No tienen un sustento más que ficcional, como toda ficción. A ver, la frase mía en realidad alude a lo que fue el giro ontológico que en principio surge en la antropología, pero que se extiende a otros campos y que, para decirlo así muy gruesamente, justamente pone de vuelta sobre el tapete la cuestión ontológica que el siglo XX había intentado dejar de lado, sobre todo haciendo predominar la epistemología, pero como si lo epistemológico de por sí eliminara la dimensión ontológica, los supuestos ontológicos que hay en cualquier cosa que hagamos y o digamos, ¿no? Entonces la ampliación de los existentes tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de pensar que existen muchos más seres que tienen agencia, es decir, que son capaces de producir efecto, que aquellos seres a los cuales habitualmente les atribuimos agencia. Entonces, eso no necesariamente. Entonces, por ejemplo, un espectro es un agente, es un actante, produce efectos, ¿no? Y tenemos con los muertos, sobre todo ahí tomamos la propuesta de Vénitien Despré, tenemos una relación viva con los muertos, dice ella. Es interesante, por ejemplo, en ese libro que Vénitien Despré, el único texto que toma, después de criticar mucho la noción freudiana de duelo, el único texto que toma y que rescata es el de Jean-Alain, justamente Lógica del duelo, porque me da la impresión de que justo le parece que hay algo que no muere con la muerte, porque no necesariamente muere con la muerte. Entonces, claro que las ficciones que podamos producir respecto al después o al origen no tienen más sustento que un sustento ficcional, pero eso yo no lo pensaría valorativamente, ¿no? Lo pensaría justamente ontológicamente. Siempre se dice que en Lacan no hay una ontología, ¿no? O habría una antiontología. Yo no creo eso. Creo que hay supuestos ontológicos, pero de lo que justamente el giro ontológico llama una ontología débil, es decir, que tiene más que ver con lo que hay que con lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Se pregunta Holmberg, por ejemplo, uno de los teóricos del giro, no sé, puede ser.
Que no tenga sustento la ficción del después, no, para mí no es un problema. Digo, no tiene sustento porque, bueno, no hay, digamos, manera de mostrar nada. El asunto es que las ficciones tienen efecto, sin duda, sea las de antes, las después, del concurso. No es considerar justamente la ficción, incluso una obra que se puede considerar, entre comillas, científica como la de Lacan, produce efectos. de un juego en eso, no más que eso.
Quizás para cerrar, me encontré con esta frase de Freud en Consejos al Médico, donde él advierte del peligro de no encontrar nada más que aquello que ya sabíamos. Y creo que lo interesante de la apuesta de este libro es justamente estimular la capacidad de sorpresa. Es decir, de no saber bien con qué se va a encontrar uno y poner un poco en jaque algunos saberes demasiado fijos, demasiado constituidos. Y creo que en ese sentido, ahí está para mí la eficacia de este libro. Bien, ¿alguien del público quizás quiere intervenir o decir algo? O si no, tenemos un brindis en una barbacoa preciosa, candado.
Algunos capaz que leyeron el libro, entonces pueden tener alguna opinión. O algunos participaron también, pueden decir algo. ¿Qué les produjo haber escrito un epitafio, por ejemplo? Hubo otros que no dieron ese paso, pero se lo lamentan. También podrían decir algo, podrían decir el epitafio ahora que no pudieron decir. En fin. Una de las cosas que parece que tiene, o es la intención nuestra, es de provocar algo en el público, sí, evidentemente.
Hay una tara ahí.
No, era muy sencillo, que me quedé como con ganas de escuchar algún epitafio que les guste, si cada uno. Digo, como yendo a esto de la acción y lo literal, lo de la letra, del texto, que me quedó en esa gana. Si quieren leer alguno, me gustaría escuchar.
Yo escucho y no soy quien para juzgar la virtud. No traicionaré los secretos del amor. Jacques Lacan, discurso de los católicos.
Yo no creo que lo diga.
Este me encanta, es un epitafio cumbiero. Dice: todo eso fuiste, pero perdiste.
A mí me gusta uno cortito también que dice: no me exhumen porque no es eso.
O sea, están en el libro, lo pueden. ¿Fontana?
Un detalle que no mencionaron que me pareció brillante, esto creo que fue idea de Beco, es que el libro viene con una especie de postal, pequeña postal, con la foto de la tumba de Lacan, y es una foto misteriosa, que el libro hace referencia a esta foto, en la cual alguien dejó unas flores y una carta cerrada sobre la tumba de Lacan, y le sacó una foto y la subió a la web. Y tiene como una composición bastante poética, entonces se imprimió, es como una postal, tiene el formato de postal, que de hecho funciona como marcapáginas del libro, ¿no? Son como detalles que, bueno, sorprenden.
¿Dónde se reclama la postal?
La postal tiene que estar en el libro.
¿Está adentro?
Sí, no, quizás están ahí en...
Ah, se la reclama a Laura Falcón.
Bueno, muchas gracias por venir entonces.
Gracias.
Ah, acá no se puede. Eso es lo que yo digo.
Gracias.